La tenemos aquí con nosotros en Entre Mate y Mate. Me refiero a la doctora María del Valle Basail Buchazo. ¿Cómo le va, señorita? ¿Bien?
¿Cómo le va, señor? Muy bien, bien. ¿Usted?
Muy bien, muy bien.
Bueno, consultor espiritual. Es lo que me falta hacer, sí, más o menos.
Me falta la bola de cristal.
Totalmente, en poco tiempo.
Pare de sufrir.
Sí, pare de sufrir.
Bueno, pero siempre decíamos a los oyentes que la invitamos a María del Valle Basail Buchazo para hablar sobre temas que están relacionados con esto tan lindo, básico y elemental que es la familia y ese grupo base. Exacto. De una sociedad. Y hay un tema, uh-huh, que me gustaría que si lo podés explicar. ¿Qué pasa con esa persona que tiene una unión conyugal o que se casa nuevamente con otra persona que tiene hijos? O sea, uh-huh, yo tengo dos hijos, me caso con María del Valle, ¿qué pasa con esos hijos, dos hijos míos?
Es lo que comúnmente las personas conocen como los tuyos, los míos y los nuestros.
Exacto.
Bueno, el Código Civil, para que la audiencia pueda entenderlo toda, ha incorporado figuras muy importantes, muy interesantes, que yo celebro, festejo. Entre algunas de ellas están las uniones convivenciales, que era lo que antes llamábamos concubinato, que ahora tiene una regulación clara y específica en el libro segundo, título tercero. Pero hay algo muy específico y que también festejo su incorporación, que es la del progenitor afín.
Eso está en la reforma del Código Civil del 2010, ¿no? 2010.
En el 2015. 15, ahora 15, el 1 de agosto se van a cumplir uh-huh, 10 años de la entrada en vigor por la ley 26.994. ¿Qué es esta figura del progenitor afín? Hoy por hoy, una persona, cuando contrae matrimonio con otra o se encuentra en unión convivencial y alguna, ¿no es cierto?, o ambas tienen hijos de otras uniones, porque el código es muy claro en ello. Cuando yo digo monito de los artículos, es porque es tan didáctico, tan sencillo de comprender. Para que la audiencia lo entienda, bueno, una de las presidentas, la que condujo esto, fue ni más ni menos que mi querida Aida Kemmelmacher de Carlucci, en la redacción. El artículo 672. ¿Quién es el progenitor afín? Es el cónyuge o el conviviente de quien tiene a sus hijos a cargo o de quien tiene hijos y ejerce el cuidado personal de esos hijos, que antes era la tenencia. Ejemplo, yo, como vos dijiste, nos casamos. ¿Vos tenés hijos? Yo paso a ser progenitora afín. O no nos casamos y celebramos una unión convivencial. Yo paso a ser progenitora afín.
¿Es muy similar a lo que puede hacer si fuera una mamá biológica o un papá biológico?
Con sus limitaciones, porque el progenitor afín no es titular ni ejerce, para que las personas sepan. Antes hablábamos de patria potestad. Hoy por hoy, lo que antes se llamaba patria potestad, la patria potesta, se llama responsabilidad parental, que yo también me hace muy feliz la expresión, porque cuando hablamos de un niño, de una niña, como siempre decimos, un niño sano es un adulto sano, hablamos de responsabilidad de ambos padres, no de ese poder del derecho romano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos del progenitor afín, ¿tiene derechos? Sí. ¿Tiene deberes? También. Tiene derecho a educar, incluso a acompañar a los hijos del otro, y en casos hasta de urgencia de poder autorizar hasta una operación.
Mira.
También tiene obligaciones, sí, una obligación alimentaria, por supuesto. La obligación alimentaria de esta mamá o de este papá, que es progenitor, progenitora afín, es una obligación subsidiaria. Si otros no la cumplen, los obligados en ley, él deberá satisfacer esta obligación.
Pues es que me estoy en mi cabecita, Cenicienta.
Cenicienta, bueno.
Claro, que se casa, tiene las dos arpías, y a la pobre Cenicienta, que era buenita, la maltrataban como Cenicienta.
Es que en realidad, viste que siempre a mí me gusta ponerme a mí de ejemplo, porque creo que es más respetuoso de uh-huh, todos. Yo tengo, como digo, dos niños del corazón, que son los hijos de mi expareja, Fausto y Lázaro, que son como mis niños, porque para ser mamá no es necesario compartir un mapeo genético, y los cuido y los quiero como tal, y debería ser siempre así.
Mi pregunta es, ¿vos tenías una unión convivencial o estabas casado con tu expareja?
No,
entonces,
yo no estaba casada.
No, ahí no se configuraría el caso.
No era progenitor afín, pero desde el afecto, como hablaste del cuento de Cenicienta, uh-huh, y es verdad lo que vos decís, porque muchas veces, y eso a los especialistas en familia que nos consultan, recordemos a la gente que el derecho de familia está atravesado por las emociones. No lo trata bien a mi hijo la nueva pareja del padre. La nueva pareja de la madre le pega. No me gusta que lo lleve a rugby. ¿Por qué? Porque no lo lleva a patín. Lo maltrata o la hace limpiar. Todo lo que yo te estoy diciendo son cosas que me cuentan
cotidiana,
mis clientes.
Sí.
Tal cual. Entonces, el respeto siempre debe estar y obviamente la empatía y el cariño que se construye debiera ser una
la
base.
La pregunta concreta que me parece que sería muy interesante que los que nos están escuchando puedan, porque lo podrían pedir judicialmente. Vos tenés dos hijos.
Dos.
Unión convivencial conmigo.
Sí.
Nos separamos,
sí.
Se rompe su unión convivencial,
sí.
¿Vos tenés derecho o los chicos tienen derecho a pedirme alimento a mí?
Absolutamente.
¿Mira?
Eternamente no, sino que es por un periodo, se llama cuota alimentaria, perdón, asistencial, por un periodo que va a fijar el juez. No va a ser eterna como si nos separamos y vos fueses el papá biológico.
¿Hasta cuánto es?
Los 21. Hasta los 21 hay obligación. Si bien a los 18 se adquiere la mayoría de edad, la obligación, que esto es un híbrido, porque mi hijo a los 18 se puede ir a la China sin pedirme permiso, pero le tengo que seguir pasando. Y hasta los 25 sí ejerce algún estudio, alguna profesión.
Eso es otra cosa.
Pero si nosotros nos separamos y no tenemos hijos en común, solamente estuvimos casados, unión convivencial, ¿hay una obligación? Sí, gente, hay obligación de pedirle a mi ex, que estuvo conviviendo, casado conmigo, una cuota alimentaria para estos hijos.
Que no son biológicamente.
Y es de carácter asistencial y por un tiempo que va a establecer que no va a superar los 6 meses.
Y lo que siempre te pregunto, ¿cómo se pide? ¿Cómo ejerce eso?
Obviamente, a través de una acción judicial, se reclaman los alimentos basándonos en lo que, como siempre digo, la ley dice, el artículo 676, reclamando y estableciendo pruebas de ese matrimonio, de esa unión convivencial que existió, y de acuerdo a la capacidad económica de la persona a la que se le pide alimento y las necesidades del alimentado, se verá qué cuota se ha de fijar.
Yo te puedo asegurar de que el 99%
no
lo sabía.
Totalmente, coincido con vos, es cierto, tenés razón.
¿Hay un límite en el pedido de alimentos, de porcentaje, si yo gano 100 pesos?
Está buenísimo que me lo preguntes. No existe en la República Argentina ni existió nunca un número. Nunca el código dijo a los hijos se les pasa el 10, el 15 o el 20. Nunca. Es la capacidad económica del que pasa alimentos y hoy por hoy las necesidades de los hijos. La cuota alimentaria que va a pasar Pérez con Pan, por ejemplo, no va a ser la misma la que vas a pasar vos.
Bueno, no sé por qué me está tirando abajo.
Lavado de activos, mono. Bueno, por eso digo, la capacidad económica va a ser lo que va a determinar la cuota alimentaria a fijar y las necesidades del alimentado. Y también le digo a la gente, cuando vienen al estudio llorando y dicen, no tiene nada su nombre, no tiene trabajo. La capacidad económica no es únicamente el recibito de sueldo. La capacidad económica es también tener pruebas de cómo vive, a dónde va a comer, qué auto tiene, si tiene barco, si tiene moto, cuál es su capacidad.
¿Por cuánto tiempo entonces sería ese alimento que tiene que pasar por un periodo?
Por 6 meses, no más de 6 meses.
6 meses.
Pero lo va a establecer, obviamente, el juez.
¿Y las costas cuando vas a reclamarlo judicialmente, quién las paga?
Y eso depende, pero las costas lo más seguro es que lo pague el alimentante.
Estas hermosas palabras y estas que nos desandó a nosotros, estamos todos viéndolo así con los ojos abiertos, a la doctora María del Valle de Sailu Chazo. Si tienen alguna consulta, algo, ¿cómo hacen?
Por Instagram, Valle Basail Busquiazo, y con gusto ahí les voy a responder todas sus inquietudes.
Perfecto. Siempre tan clara y tan precisa en tu... Hoy nos desandamos de que hay un progenitor afín que a su vez tiene derechos, pero también obligaciones, y en caso que se separen por unión convivencial, no son sus hijos biológicos, le tiene que pasar el alimento.
Exacto, así es.
Valle, nos vemos el próximo martes, ¿te parece?
Como siempre, muchísimas gracias.
Gracias por venir a los estudios de Cadena O.